En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, empieza el programa de economía de esta casa, se llama Duros a 4 pesetas y hoy está centrado sobre todo en los precios, en la inflación. Hoy en el programa queremos hablar de los efectos de la inflación en la economía y en las empresas, tanto desde la perspectiva macro como microeconómica. Y por eso queremos hablar con dos expertos, uno para hablar de la empresa y la vida cotidiana de estas, y con el otro para hablar de macro, datos y expectativas de futuro. Vamos a saludar al primero, Daniel Duró, asociado del Departamento Fiscal de Riba Vidal Abogados. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afecta la inflación a las empresas?
Pues afecta pues muy negativamente, ¿no? Como todo el mundo sabe. Claro, una subida de precios nos afecta directamente a nuestra cuenta de resultados si no podemos repercutirlo luego en el precio de venta. Y si podemos repercutirlo en el precio de venta, nos va a afectar a la capacidad que tengamos de venta, ¿no? Porque evidentemente si vendemos más caro, pues lo más probable es que vendamos menos. Así que la inflación es una bomba para las empresas.
¿Y sus efectos son evitables para las empresas? ¿Se puede hacer algo para que no nos afecten tanto esta inflación?
Pues la verdad es que siento decir que es un monstruo la inflación al que todo el mundo le tiene siempre mucho miedo, porque las soluciones que se pueden aplicar a ella siempre son complicadas, ¿no? Siempre son soluciones que lo que arreglan por un lado lo estropean por otro, ¿no? Difícilmente estamos viendo como empresas de muchísimo poder, con mucha capacidad, están tomando decisiones tan drásticas como dejar de producir, ¿no? Uh-huh. O sea, es que no se puede hacer otra cosa. O sea, cuando producir te supone perder dinero, pues al final, si puedes aguantar, pues prefieres no producir para no... Es decir, no vas a ganar, pero tampoco vas a perder. Es decir, si vemos cómo empresas tan importantes están tomando este tipo de decisiones, pues nos podemos hacer una idea de que no hay soluciones mágicas para esto, ¿eh?
Tú lo decías ahora, hay muchas empresas que están parando la producción porque los costes superan los precios a los que pueden vender los productos. ¿Qué puede hacer una empresa para renegociar los precios de venta, ya que están pactados en principio o tienen contratos anteriores que estipulan este precio? ¿Y qué pueden hacer también para cancelar contratos de suministros si encuentran mejores proveedores? ¿Esto es posible? ¿O como están firmados los contratos, pues mira, tienes que aguantarte y pagar más por esta inflación?
Claro, pues dependerá de si se han previsto estas situaciones o no, si los contratos se han incluido causas de fuerza mayor, si esto se puede considerar una causa de fuerza mayor, pues habrá que ver caso por caso, ¿no? Luego, evidentemente, los contratos pues también se pueden rescindir, ¿no? Normalmente hay unas cláusulas de penalización por la rescisión de los contratos, pues claro, habrá que valorar si asumir las cláusulas de penalización es mejor que seguir con ese contrato, ¿no? Son cuestiones que habrá que analizar caso por caso y en función de lo que se haya firmado con ese proveedor.
¿Y si se quiere repercutir a un cliente el incremento de costes, esto basta con un email, con un correo electrónico?
Bueno, la comunicación, al final la comunicación, pues bueno, no creo que sea lo trascendente. Lo trascendente es el acuerdo que yo tenga con ese cliente, ¿no? Si yo con ese cliente ya firmé que el precio se revisará de acuerdo con el IPC, pues bueno, pues la comunicación pues es eso, es la comunicación de que se va a ejecutar esa parte del acuerdo, ¿no? Sí, claro, bastaría con un email, con una confirmación de respuesta, pero vamos, lo verdaderamente esencial es que esa acción que yo estoy haciendo, ¿no? Esa subida de precios que estoy haciendo esté contemplada en el acuerdo que tenemos.
Uh-huh. Aprovechando que hoy estábamos contigo, nos falta un minuto de entrevista, pero esa semana ha empezado la campaña de la renta. ¿Qué novedades presenta que pueden aligerar un poco la carga fiscal de las empresas y qué consejos darías a los oyentes también que tienen que hacer la declaración?
Bueno, Yo siempre digo que cuando es el momento de hacer la declaración ya no se pueden hacer milagros, ¿no? O sea, ya cuando uno presenta la declaración está liquidando lo que sucedió en el año 2021, ¿no? Las decisiones siempre hay que tomarlas antes de que acabe el año, ¿no? Hay que planificarlas con tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es una cuenta, ¿eh? Vamos a hacer la cuenta de lo que nos hemos tomado en el 2021, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos poco margen de maniobra. Esta campaña además trae muy pocas novedades, ¿eh? respecto a la anterior. No hay gran cosa, simplemente, bueno, recordar que ahora que todo el mundo o muchísima gente tiene criptomonedas, pues, y criptoactivos, pues recordar que las ganancias y las pérdidas derivadas de las transmisiones de estos activos, pues hay que declararlos. Luego que se ha reducido la deducción por aportación a plan de pensiones personal, no, antes era de hasta 8.000 euros y ahora solo puede ser de 2.000, será de 8.000 por la parte que nos ha aportado el promotor de plan de pensiones, ¿no? La empresa, si es que aporta la empresa en nuestro nombre a un plan de pensiones. Luego sí que hay una deducción, bueno, unas deducciones nuevas por rehabilitación energética en edificios, ¿no? Pero claro, como decía, son rehabilitaciones que se han tenido ya que efectuar en el 2021, perdón. Ahora lo que hacemos es simplemente declararlas, ¿no? Y luego, pues bueno, que la gente que haya cobrado ayudas por daños causados por catástrofes naturales como la Filomena o las erupciones de la isla de La Palma, pues que esas ayudas pues están exentas, ¿no? Hay una subida de tipos respecto al año anterior, sobre todo en algunos tramos, los tramos más altos de la escala impositiva, y poca cosa más, ¿eh? Hay el día 6 empezó el plazo de declaración hasta finales de junio, y pues ahora, como decía, pues poco margen, se trata simplemente de pedir la cuenta.
Pues a esperar también el año que viene para, no esperar, sino empezar a actuar ya este año para que el año que viene en la declaración de la renta podamos tener unas noticias mejores que las que podemos tener este año para ser previsores y también a empezar a planificar la declaración del 2021, que la pagaremos, no, del 2022, perdón, que la pagaremos en el 2023. Daniel Duro es asociado del Departamento Fiscal de Riva Vidal Abogados. Daniel, gracias.
Gracias a vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
Saludamos ahora a Emilio Álvarez, es el presidente del Consejo de Registro de Auditores Economistas de España. Emilio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El registro forma parte del Consejo General de Economistas de España. Los datos que ustedes ofrecen presentan un panorama de menor crecimiento de la economía española para este año, para el año 2022, de lo que se preveía inicialmente. ¿Eso es así? ¿Vamos a crecer menos de lo que se preveía?
Pues sí, efectivamente. Es así porque a raíz de la recuperación que estamos iniciando después de la pandemia del COVID-19, pues había unas previsiones realmente altas que se han visto totalmente afectadas por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en este momento pues está habiendo muchos problemas de suministros y esto va a ocasionar sin duda un menor crecimiento de la economía, que según el Banco de España lo ha estimado en un 1% del PIB, que creceremos menos, y bueno, y esperemos que quede en esto y no sea todavía un decrecimiento mayor.
El hecho de que no crezcamos tanto, que vamos a crecer menos, ¿esto supone que podemos entrar en una crisis económica?
Bueno, todavía estamos en la fase de recuperación de lo que perdimos en la economía debido a la pandemia. Entonces, la idea era en 2 años recuperar lo perdido a nivel económico de la pandemia. Por culpa de este conflicto, pues en este momento no va a ser así. No va a ser así y aún lo que es peor, hay una serie de incógnitas que no sabemos qué va a suceder porque hay un problema con la cadena de suministros enorme que al no poder muchas empresas adquirir materias primas, esto puede ocasionar que se pare la producción, de hecho está pasando ya en algunos lugares, y ocasionar despidos temporales o definitivos. Claro, esto pues de una manera es un factor que no estaba previsto y que va de alguna manera a variar las previsiones que había.
Entre las medidas que ha adoptado el gobierno está la de ofrecer 10.000 millones de euros en créditos ICO, pero muchas empresas, hay que recordar que ya están endeudadas para hacer frente al confinamiento del COVID-19. ¿Hay margen para que se endeuden todavía más? Porque después no sé si van a poderlo pagar todo.
Bueno, estamos viviendo aplazamiento tras aplazamiento, entonces no sabemos qué pasará al final, pero lo que es cierto es que hay algunas empresas que si no tienen ayudas públicas, pues no van a poder seguir adelante porque tienen muchas dificultades, como decía antes, por todo el tema del suministro. Pongamos un ejemplo, en la industria del automóvil, que es una de las más afectadas, hay problemas pues para seguir produciendo. Muchas fábricas han parado de momento parcialmente la producción, y si usted adquiere un coche, pues a lo mejor le tarda un año hoy en día en entregárselo, cuando hasta hace poco era pues prácticamente inmediato. Es decir, y eso es debido al encarecimiento y a la dificultad de poder continuar con la cadena de suministro que teníamos hasta la fecha. Por lo tanto, en función de cómo se desenvuelva estas consecuencias de la guerra Ucrania-Rusia, vamos a ver si esto va a peor todavía o no.
La pregunta del millón, ¿hasta cuándo va a durar esta inflación y cuánto va a acabar subiendo los precios?
Bueno, esto es una pregunta imposible de saber en este momento. En este momento, lo que sí que sabemos es que las cifras oficiales del Banco de España que dan es que de aquí a agosto la inflación va a ser del 10%. Y luego se calcula que para el conjunto del año será en torno al 7,5%. Es decir, la inflación significa que nos empobrecemos. Es como si pagáramos un impuesto a los ciudadanos del 10% de media, estamos hablando de media, y de alguna manera pues esto nos perjudica a todos. ¿Cuánto va a llegar? No, es que no se sabe en este momento. Yo creo que vamos a estar al final del año pues no al 7,5% que nos dicen, sino en torno al 10%, que es la cifra de aquí a, que se calculaba inicialmente de aquí a agosto. Eso significará que los ahorros de los ciudadanos pierden un 10% de valor, de media, obviamente.
Nuestro país experimenta menor crecimiento y más inflación que nuestros vecinos del resto de Europa. ¿A qué lo atribuye?
Bueno, eso es un factor ya estructural. España tiene un problema enorme con el mercado de trabajo, que hace que tengamos más desempleo que países de nuestro entorno occidental, y también tenemos mucha dependencia del sector exterior. Entonces, en la medida que se reactive el turismo, pues el crecimiento sea mayor o no. El turismo pues tenía unas cifras previstas muy buenas para este año, antes de que sucediera el conflicto de Ucrania. En este momento, pues vamos a ver cómo queda, pero ya está afectando, porque va a haber algunos mercados que van a verse perjudicados. Pero no obstante, obviamente, si comparamos con el 2020, que es un año muy castigado por la pandemia, va a ser mejor. Lo que hay que ver es cuánto va a ser mejor y a qué precios se ofertan las plazas hoteleras. Pero claro, se habla mucho de tasa de ocupación del turismo, pero también hay que hablar de a qué precios. Nosotros estamos en una situación de muchísima incertidumbre y de muchas incógnitas. En cualquier caso, lo que sí que podemos decir ya ahora, que las previsiones no se van a cumplir, y que el gobierno, lo que debía hacer el gobierno de España es modificarlas en base a los datos reales, porque realmente las previsiones que tenía el gobierno del 7% y pico de crecimiento no se va a cumplir, y nos podemos dar por satisfechos si crecemos en torno al 4% y pico. Es decir, que todo el cuadro macroeconómico del gobierno se va a hacer afectado por exceso de optimismo respecto a la realidad actual.
Usted es auditor y conoce perfectamente el mundo de la empresa. ¿Cómo le afecta esa situación a las empresas?
Pues de manera importante, porque tienen muchos problemas según qué sectores de suministro. No pueden adquirir determinadas materias primas que sean fundamentales para su actividad. Esto comporta en muchos casos una paralización de la producción y obviamente menos ventas, y puede ocasionar efectos, o ya está ocasionando en algunos casos, efectos sobre el empleo. Por lo tanto, las repercusiones son negativas. Lo que hemos de rezar es pues para que haya muchos turistas que vengan este verano y de alguna manera compensen todos esos problemas. Porque realmente las industrias, muchas de ellas están pasándolo, están teniendo muchas dificultades en este momento.
Emilio Álvarez, presidente del Consejo de Registro de Auditores Economistas de España, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muy Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Duros a cuatro pesetas.
La ley concursal es actualidad. Queremos hablar de ella con el presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas, ANES, Michel Orozco, para que nos cuente el estado de tramitación de dicha ley y sus efectos. Michel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿En qué consiste la reforma de la ley concursal?
Bueno, vamos a ver. Básicamente, según su propia exposición de motivos, esta reforma se inspira con el objetivo de conseguir una reestructuración de activos y pasivos para evitar la insolvencia o bien solucionar las insolvencias ya acaecidas, ¿no? En el caso de actividades que sean económicamente viables, ¿vale? Digamos, con dificultades financieras, facilitando las reestructuraciones del pasivo que garanticen a la vez los derechos de los acreedores y la continuidad de las empresas. Yo diría que esto hasta aquí suena muy bien, suena a música celestial, pero cuando profundizamos en los ejes sobre los que la ley se sostiene, tal como están planteados, hombre, se podría decir que en algunos aspectos es para echarse a temblar.
Yeah.
¿Por qué es para echarse a temblar? Bueno, pues porque yo considero que el proyecto de ley, tal como se plantea, se queda corto y porque no tiene en cuenta aspectos sustanciales, más allá de que no cumple con la misión de transponer la directiva europea.
La ley anuncia la desaparición de los administradores concursales para las pymes. ¿Qué efectos tiene esto para las empresas en crisis como para los juzgados?
Sí, bueno, vamos a ver, en cuanto a la figura de los administradores concursales, ¿qué quiere que le diga? No me imagino hoy en día un concurso de acreedores sin la intervención de especialistas como los administradores concursales, auxiliados, por supuesto, por las entidades especializadas que son interlocutores indispensables en el ámbito concursal. Yo creo que dejar en manos del deudor la responsabilidad de liquidar por sus propios medios la masa activa de la empresa, lo que sería una autoliquidación, bueno, pues traerá como consecuencia la reaparición de los famosos subasteros, por cierto, figura que fue borrada del mapa gracias a la aparición hace ya 22 años de las entidades especializadas. Si me preguntan en cuanto a qué efecto tiene esto para las empresas en crisis, bueno, pues le digo que difícilmente esas empresas podrán superar sus crisis con un proyecto que ha optado por el límite máximo que permite la Unión Europea para definir las microempresas, obviando que el 90% de las empresas españolas no alcanzan esos límites, siendo de hecho las más propensas a incurrir en la obligación de declararse en concurso de acreedores. De modo que lo que llaman un procedimiento especial sería prácticamente el procedimiento único, con excepción de las grandes compañías, que esas no entran en concurso de acreedores.
Además, la ley impone el pago prioritario a la hacienda pública por delante de permitir a las empresas una segunda oportunidad. ¿Es así?
Así es. Y bueno, y es otro ejemplo evidente de que la ley parece esquivar lo que contempla la propia directiva, la cual prevé algunos casos en los que podría excluirse de la exoneración determinadas deudas con una adecuada justificación que no se produce con respecto al crédito público, o al menos no de forma suficiente.
Usted preside, como decíamos, a la Asociación Nacional de Entidades Especializadas, que agrupa empresas que mediante subastas ayudan a empresas en situación de dificultad a generar recursos para poder salir adelante. ¿En qué les afecta la reforma de la ley concursal?
Pues vamos a ver, afecta mucho. Partimos de la base de que el legislador no se ha dignado a escuchar la opinión de los expertos en esta materia. Nadie nos ha llamado. Claro, cuando hemos ido al Congreso de los Diputados a contarles los efectos que puede acarrear al sistema una ley planteada a matacaballo, deprisa y corriendo, sin contar con el apoyo expreso, entre otros, de nuestro colectivo, pues muchos de los técnicos de esos grupos se llevaban las manos a la cabeza. Es decir, la creación de una plataforma virtual que así planteada no solo viola el derecho de competencia, además tiene un coste elevadísimo que pagamos todos los españoles, ¿no?, y cuya eficacia ponemos en tela de juicio, sobre todo si ponderamos el fracaso del portal de subastas BOE en cuanto a su tasa de subastas desiertas, que es un 52%, si no recuerdo mal, según el Ministerio de Presidencia, y lo comparamos con el valor añadido que aporta una entidad especializada. Bueno, pues todo ello nos lleva a pensar que alguien puede haber pensado, valga la redundancia, que vender los activos de una empresa en concurso a través de un portal estatal es como vender una tostadora, si me lo permiten, en Wallapop o en eBay. Nadie ha tenido en cuenta el antes y el después de una subasta y eso me parece gravísimo, ¿no? Y luego, por último, yo creo que llama la atención que el artículo 15 del Real Decreto Ley 16/20, en la fase más dura de la pandemia, cuando estamos en plena pandemia, se remitiera a las entidades especializadas para la realización de los bienes, considerando esta como una actividad esencial. ahí estábamos nosotros con nuestro salvoconducto y mascarillas prestando auxilio a la Administración de Justicia y que, bueno, escasamente unos meses después, pues nos vengan con una ley que obvia muchas de estas cosas que a nosotros nos parecen sustanciales y de sí. Y además, su no observancia pues puede traer consecuencias gravísimas, ¿no? Como el colapso de los juzgados. Por supuesto, los letrados de la Administración de Justicia se van a ver totalmente perjudicados por un aluvión de expedientes que no van a poder, a los que no van a poder atender porque es materialmente imposible. Bueno, estas cosas que al final responden a una ley que a nuestro juicio se ha presentado demasiado con carácter de urgencia y sin tener en cuenta aspectos que son fundamentales.
Michel Orozco, presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas, ANES, gracias por entrar a COPE Más Valencia. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas. El programa vuelve el viernes que viene a la misma hora en COPE Más Valencia. En controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. El programa es una producción de Strategicom. Les ha hablado Kim Esteban. Recuerden que volvemos, como decíamos, el viernes. Que tengan una buena semana y también un buen fin de semana. Adiós.